Bienvenidos a Estudio Abierto desde este momento y hasta la una del mediodía o una de la tarde, como ustedes quieran, tiempo para Estudio Abierto y diferentes invitados. En esta primera hora y en breves momentos dialogaremos con Natalia Antas, portavoz de Zaragoza Servicios. Continuaremos con María Cortés, fundadora de Enclave China. Seguiremos con Iván Pineda, gestor administrativo y secretario del Colegio de Gestores Administrativos en Aragón y La Rioja. Y culminaremos la primera hora con el alférez de Bernués, de la Guardia Civil, especialista en delitos informáticos y telemáticos en la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.
Tema de portada en Estudio Abierto.
Bueno, les anunciaba hace un momento en la presentación de la primera hora de Estudio Abierto que íbamos a dialogar con Natalia Antas. Y aquí la tengo. Natalia, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Salvador.
Responsable y portavoz de Zaragoza Servicios. ¿Qué es Zaragoza Servicios?
Zaragoza Servicios es una empresa, como su nombre dice, de servicios, de organización, de eventos, actividades y dinámicas.
Bueno, hay una cosa que me llama la atención porque dice responsable de realizar actividades motivacionales para trabajadores. ¿Esto qué quiere decir?
Pues hacemos actividades lúdicas que buscan precisamente eso, la motivación, el incentivo, la felicidad en los trabajadores de las empresas.
¿Qué es el team building?
Team building. Si lo traducimos tal cual, es trabajo en equipo. Uh-huh. Lo que buscamos es que los trabajadores se conozcan entre sí, hagan piña y trabajen motivados y contentos, y a la vez esto repercute en un beneficio empresarial, porque no es lo mismo tener a un trabajador desmotivado que a un trabajador contento, producen más, al final es un beneficio para todos.
Hombre, indudablemente crear buen ambiente en el trabajo es imperial, importante para que el resultado del trabajo sea cada vez mejor.
Eso es, los trabajadores son el principal activo de las empresas y es lo que se tienen que dar cuenta y lo que tienen que valorar y apreciar. Y ya no solo una buena relación con los jefes, sino con los compañeros, con todas las secciones y demás, porque son muchas horas al día las que pasas en el trabajo y al final es una gran parte de tu vida que también tienes que ser feliz.
Hombre, casi que en algunos trabajos pasas más horas con compañeros que con la familia, por tanto, tiene que haber un ambiente relajado y sobre todo en según qué trabajos, en todos, pero en algunos más que en otros, porque puede incidir pues en situaciones de riesgo, de peligro o simplemente en una labor creativa que necesita un ambiente relajado, ¿no?
Efectivamente, en cualquiera, realmente, tanto en una profesión de atención al público para que tengan pues esa sonrisa, ese saber estar para los clientes, en una profesión más de riesgos, pues precisamente para estar relajados, no tener tensiones, esos problemas, en una creativa, pues para pues en un ambiente distendido se crea mejor, en cualquiera, el ambiente laboral es fundamental. Dicen el salario, evidentemente el salario es importante, pero la motivación y la buena relación, quien haya estado mal en un sitio, seguro que lo entiende perfectamente.
Además, puedes evitar roces entre compañeros, puedes evitar situaciones de tensión que al fin y a la postre repercuten no solo en los dos o tres compañeros, sino en el genérico de todo el grupo.
Efectivamente, una mala situación entre dos compañeros a la larga repercute en todo el equipo de trabajo y es precisamente eso lo que queremos evitar, ¿no? Y que tener una buena relación, un buen ambiente que de verdad es productivo para todos, personal, laboral y todo.
Como ahora se hacen encuestas para todo, a ver quién va a ganar las elecciones, a ver quién no sé qué, resulta que según una encuesta, Natalia, Zaragoza o Aragón, o al menos Zaragoza capital, es uno de los sitios donde la gente más sonríe a la hora de trabajar, donde al parecer hay más felicidad.
Primero creo que va en nuestro carácter, sí. Y segundo, pues que Zaragoza Servicios pues hace mucho más team building y actividades, entonces ahí está.
Hombre, el carácter, fíjate, pues si nos vamos al sur, Josu, eso tiene que ser una maravilla.
Bueno, pero es otro carácter. Sí, en el sur no está tan extendido todo este tema, pero desde luego el carácter, el sol, la playa también ayuda. Es, yo creo que lo único que nos falta aquí en Zaragoza, la playa, y eso que tenemos las playas.
Bueno, la realidad es que indudablemente la climatología influye mucho, porque claro, el calor a veces motiva el que se trabaje a otras horas distintas, etcétera. Sí. Zaragoza, en cuanto a climatología, es dura, cuidadín. Sí. El frío, el verano suele pegar fuerte, etcétera. Todo ello incide en el carácter.
Sí, nuestras actividades, de hecho, también están. Siempre tenemos el plan B, porque o puede ser que nos asemos a 40 grados o que nos venga el cierzo y que se nos tire para atrás la actividad. Entonces, sí que es cierto que el tiempo a nosotros nos cambia el carácter y a nosotros nos hace cambiar las actividades.
Imagino que para cada empresa haréis actividades distintas después de catalogar el tipo de empresa que es, la cantidad de empleados que tiene, cómo se manejan, etcétera.
Sí, todas nuestras actividades están personalizadas en función del cliente, de lo que quiere, del sector. Pues bueno, indudablemente pues hay algunos juegos, algunas dinámicas que pueden ser comunes, pero siempre las adaptas a lo que necesitan, pues que buscan más comunicación o hay un conflicto, simplemente quieren pasar pues una actividad lúdica porque hay un congreso y les quieren motivar para ventas, para todas las actividades, absolutamente todos juegos está personalizado, incluso pues las hacemos a veces en las empresas utilizando sus materiales, el producto que ellos fabriquen o que hagan, todo siempre personalizado.
Por lo que acabas de comentar, dices preparación de un evento, es decir, se puede hacer, digamos, una preparación para la temporada o hacer una preparación, digamos, individualizada para cada evento o para cada circunstancia que pueda llegar a esa empresa.
Sí, efectivamente. Tenemos empresas, por ejemplo, con las que tenemos el club de empleados, uh-huh. Que son actividades durante todo el año. Pues ahora, por ejemplo, en Navidad, las fiestas infantiles, las fiestas navideñas con los hijos, con los empleados. Ahora vendrán pues actividades más de interior, pues más culturales, más de trabajos que puedan ser manuales, cosas así. Luego pues vendrá pues la primavera, pues tendremos más actividades deportivas, más actividades de exterior, más de ejercicio, un poco nos adaptamos así a cada temporada. ¿Que coincide con San Valentín? Pues les metemos algo más romántico. ¿Que coincide con carnavales? Pues los disfrazamos. Ya no te digo Halloween, que se nos ha ido de las manos el tema con Halloween. Bueno. Lo hacemos para cada empresa, para cada época, para cada momento, todo absolutamente a la carta.
Pues que está francamente bien, o sea, en cada época del año hay, por tanto, la actividad correspondiente a la misma, y si es un efeméride, como los enamorados, el día de San Valentín, pues ya maravilloso. Lo de Halloween, yo es que como es una fiesta yanqui, no quiero hablar mucho de ella, pero bueno. Supongamos que una empresa que nos está viendo y escuchando quiere, bueno, pues ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde se puede dirigir?
Bueno, puede hacerlo a través de nuestra web, www.zaragozaservicios.es, o a través de www.teambuildingzaragoza.es, o en los teléfonos 976 24 19 40.
Muy fácil. Les atenderemos. 24 19 40, se queda grabado en la cabeza, pero rápidamente, 24 19 40, ya está. Bueno, pues creo que hemos dado un trazo importante a todo esto. No sé si tienes algo más que comentar, Natalia.
Que sean felices.
Evidentemente, y si no, ya saben dónde tienen que llamar para ayudar a que en su empresa haya mayor felicidad, que al fin y a la postre repercute en una mejor calidad de trabajo, que es lo que todos deseamos. Y como siempre decimos, estando con Natalia y con este tema, sean ustedes felices.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Whatever happens, I love you. Tales of yesterday, we grow but never die. I can fly, my friends.
The show must go on.
Hey.
The show must go on.
I'll face it with a grin.
Bueno, pues ya lo han escuchado. El espectáculo debe continuar. Era prácticamente la despedida del legendario, el mítico Freddie Mercury, la voz del grupo Queen. Precisamente la presentó y desgraciadamente a las pocas horas fallecía, como todos ustedes saben, de SIDA. Pues voy a dialogar ahora con María Cortés, fundadora de Enclave China. María, bienvenida, buenos días.
Buenos días a todos.
Pues muy bien recibidos. ¿Qué es Enclave China, María?
Enclave China es una consultora que desde hace más de 5 años se dedica a ayudar a empresas españolas que quieren tener relaciones comerciales con China de alguna manera.
Bueno, además China es una potencia y cada vez está siendo más potencia a nivel mundial.
Eso es, la verdad es que se ha observado una tendencia muy clara en ascendencia desde que empezamos hasta ahora. Hay muchísimo movimiento empresarial y la variedad, el abanico de tipología, ¿no? De sí. Empresas que demandan nuestros servicios es cada vez más amplio.
Afortunadamente, lo cual quiere decirse que se está muy vivo en el tejido empresarial, que al fin y al postre es lo que importa, María.
Eso es, la verdad es que nos alegramos muchísimo porque aparte de que significa más movimiento para nosotros como empresa, significa también que en Aragón las cosas están en constante marcha, ¿no? O sea, hacia adelante. En el último año las exportaciones a China han aumentado muchísimo, cada vez hay más movimiento también empresarial en la zona de plaza, con la parada del tren de la seda, así que esto no son más que buenas noticias para la región.
¿Y qué es lo que más importancia puede tener ahora para las empresas aragonesas para ir a China, por ejemplo? ¿Qué es lo que más demanda el mercado chino, María?
Bueno, pues la verdad es que la apertura está siendo tan grande que no te sabría decir algo que pudiéramos escoger de entre todas las cosas que hay. Pero sí que, por ejemplo, en el sector del turismo se observa que Aragón está siendo un destino cada vez más demandado, ya no solo la parada en la capital, en Zaragoza, sino que el turista empieza a solicitar otro tipo de experiencias por toda la región. Y después, en cuanto a productos, pues bueno, podríamos estar hablando del producto alimentario. Ahora mismo también hay mucho movimiento en torno a la micología. Bueno, la oferta, como te digo, la variedad es tan grande que no te sabría escoger uno exclusivamente.
Bueno, y por ejemplo, el jabón de Teruel les puede ir muy bien, que ahora al parecer se ha abierto el mercado de otra forma y ya se permite
también
la entrada, ¿no?
También, eso es. O sea, tenemos varios productos que a los chinos les pueden gustar mucho, así que esperemos que las empresas sigan trabajando por ello. y que entre todos, entre empresas e instituciones, pues Aragón tenga algo que decir, algo muy importante que decir en la colaboración con China.
Hombre, para eso estáis vosotros además en Clave China, que está clarísimo esto. Oye, por cierto, María, cada vez hay más interés en China por el español. De hecho, hay cantidad de chinos hablando de una forma bastante fluida el castellano y me imagino que en España también hay ahora una integración importante para aprender chino, que quieras que no, es una lengua de mucho futuro.
Sí, la demanda de cursos en las dos direcciones es cada vez mayor. Cuando hace 10 años o 8 años, no recuerdo muy bien, volví yo misma de vivir en China, en las clases de chino de las idiomas estábamos muy poquita gente, pues a lo mejor 10 personas en la clase, y la afluencia de alumnado es cada vez más grande. Hay otros centros, pues tipo el Instituto Confucio, que cada vez, que ya cuentan con centenares de alumnos registrados en sus cursos, y de China hacia aquí está pasando lo mismo, ¿no? En Unizar, en San Jorge incluso, la demanda de cursos para venir a aprender el español también aquí a Aragón, pues bueno, no hace más que crecer, y ahora lo que hay que cuidar es que tanto para un lado como para otro se mantenga la calidad del nivel, ¿no? Es importante que, sobre todo si ellos vienen a estudiar aquí, pues que tengan una igualdad con el resto de los alumnos y que realmente se les exija y se trabaje con ellos la integración dentro del curso con el resto de los alumnos.
Hombre, la realidad es que es un idioma complicado porque hay palabras que parecen iguales y según cómo las digas, el tono que les des, etcétera, etcétera, pueden significar una cosa u otra.
Eso es. Fijaos si, por ejemplo, de la sílaba ma puede significar madre o puede significar regañar según cómo la pronunciemos, así sí, que es una locura.
Efectivamente, y creo que además también hay exámenes por, es decir, me examino de 800 caracteres o algo así, ¿no, María?
Sí, el examen oficial válido para el nivel, como ocurre, por ejemplo, en inglés, que tenemos estos de la Cambridge School y demás, pues en chino tenemos el HSK, que es el Hanyu Shui Ping Haoshi, que es el examen del nivel de chino.
Sí.
Y lo preparas, digamos, contando los caracteres que te estudias, porque no sé si los oyentes sabrán, pero el chino no es un idioma con alfabeto, no tenemos unas letras que nos podamos aprender y combinándolas forman palabras, sino que son caracteres, y es por esto que contabilizamos el número de caracteres para saber más o menos cuánto nivel tenemos.
Bueno, como ves, tengo un poco de idea de estas cosas, o sea...
Sí, a ver si tenemos aquí a un alumno aventajado.
Bueno, me vas a permitir, ya que te tengo aquí, no a mi vera, pero sí al otro lado del teléfono. Hoy el año nuevo en China va a comenzar ahora en febrero, ¿no?
Eso es, el día 5 de febrero, concretamente. Empieza el año del cerdo de tierra.
¿Del cerdo de tierra?
Sí.
¿Hay otro cerdo que no sea de tierra? A ver, explícame.
Sí, os cuento un poco. En China hay 12 animales, que son los 12 animales del horóscopo chino, un poco similar al horóscopo que tenemos en Occidente.
Sí.
Lo que ocurre es que estos 12 animales no son los mismos que en nuestro horóscopo, y que están divididos entre el yin y el yang, es decir, algunos de ellos son yin, algunos son yang, y entonces combinados forman un ciclo de 12 años que a su vez se conjuga también con los diferentes elementos, tierra, fuego, aire. Entonces, pues bueno, para explicaros esto bien, realmente tienes que ser un experto, y yo os puedo contar alguna anécdota del Año Nuevo Chino. Ahora que hemos pasado el nuestro, pues bueno, tenemos que prepararnos ya para el Año Nuevo Chino.
Bueno, el año que acaba de terminar, no sé si me equivoco, creo que era el año del dragón.
Este año ha sido el del perro, si no me equivoco yo.
Ah, vale, es que no sé, como el dragón, sí, perro, tocinito y todas estas cosas.
El del perro, entonces ahora empieza el del cerdo.
Ajá.
Y como es muy importante esto del ciclo de los 12 años,
sí,
al año que viene empezaría el de la rata, y os voy a contar por qué. Y empezaríamos un nuevo ciclo, así que este año es un poco más tranquilo a lo mejor de que otros años, es un año más dado a la planificación, a la preparación para el nuevo ciclo de 12 años que empieza con la rata en 2020, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es así? Porque cuenta la leyenda que el emperador de Jade ordenó a los animales que se formaran en un parte de un calendario. Y les dijo, bueno, esto es muy fácil, los 12 primeros animales en llegar al calendario simbólico serán los que formen parte realmente del calendario, y así fue. La rata fue la que empezó yendo la última, pero ya saben todos que muchas veces el último al final llega al primero. Entonces fue la rata la primera que llegó, seguida del buey, porque cuenta la leyenda que la rata aprovechó, se subió al buey y en el último momento no, pues le adelantó. Entonces así empezaríamos en 2020 el nuevo ciclo de 12 años, que son los 12 animales. Y hay algunos que no forman parte de nuestro horóscopo, como por ejemplo pues el conejo o el tigre o el dragón, como comentabas antes.
Muy bien, bueno, ya hemos conocido otra cosa más. La realidad es que la cultura china, María, ya que has vivido en China, es realmente fascinante. Y yo diría que el pueblo chino es un pueblo bastante agradable.
Sí, sí. Yo siempre defiendo la idea de que en realidad todas las nacionalidades, por supuesto, tienen cosas positivas, hay que conocerse, es básico el partir de la base de que la comunicación es necesaria, muchas veces con una ayuda o con un experto al lado se vuelve mucho mejor. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil, ya no, la barrera no es solamente el idioma, es también la cultura, entonces hay veces que sobre todo lo que ocurre es que hay malentendidos. Esto no quiere decir que los chinos sean cerrados o simplemente son diferentes, y yo creo que sí, que son agradables, hay puntos en común también en los que nos podemos encontrar con ellos, y yo invito a la gente que se anime a conocerlos y a entablar conversaciones, claro que sí.
Es un placer dialogar contigo, me vas a permitir que siga hablando un poquito más de China, si no te molesta, María.
Para nada.
Bueno, ahora se ha abierto la mano por parte del gobierno chino. Antes ya sabes que había una restricción en cuanto a hijos hace referencia, y parece ser que ahora se ha abierto la mano y se pueden tener más hijos, porque además en aquella época las niñas eran pues prácticamente rechazadas porque lo que querían era tener varones. Afortunadamente parece que esto ya se va erradicando, ¿no, María?
Sí, eso es. La política del hijo único ha sido muy restrictiva, es verdad que tenía algunas excepciones, pues bueno, si los dos padres eran hijos únicos, se podía hacer una solicitud para ver si aprobaban un segundo hijo, así con los antecedentes y los predecesores. Después en algunas zonas rurales era imposible directamente llevar el control, ya sabéis que China pues es un país inabarcable, ¿no?, con 1.400 millones de personas. Y bueno, pues toda la política es difícil de implementar con estos volúmenes que se manejan allí. Entonces, esta política ha sido muy restrictiva, con algunos casos excepcionales, como os contaba, y ahora, pues bueno, a nivel social se ha producido por fin lo que se esperaba desde hace mucho tiempo, que era el que se relajara. El gobierno ahora lo que quiere es rejuvenecer la población, porque debido a esto hay un desequilibrio muy fuerte entre mujeres y hombres, hay muchos más hombres en proporción que mujeres. Esto, imaginar el problema que es a la hora de tener un matrimonio y tener unos hijos y una descendencia. Y además, pues bueno, la población china, la pirámide, digamos, que pasa un poco como en los países europeos, que está invertida. Y es por esto que el gobierno ahora ha relajado las prohibiciones. ¿Qué ocurre? Que ahora mucha parte de la sociedad dice, bueno, ya no queremos tener más de un hijo, señores, porque nos hemos dado cuenta que teniendo un solo hijo vivimos muy bien, tenemos más dinero para nuestro hijo, las oportunidades pues escolares, educativas, laborales, pues son mucho más sencillas, digamos, de manejar para un solo hijo. Entonces, bueno, a ver qué ocurre en los próximos años.
Pues vamos a ver, porque además, así como Japón, yéndonos a otra potencia, los hombres parece ser que son el ente dominante, sin embargo, da la impresión de que hay bastante matriarcado en China, porque la mujer china es realmente fuerte y potente en el hogar y en el trabajo, María.
A mí me lo parece. Yo recuerdo hace eso, cuando volví de China, pues hace unos 8 o 10 años, uh-huh. que me decían, no, pero la sociedad china es muy machista, y realmente lo es, ¿no? A nivel tradicional lo ha sido, por lo menos. Sí. Pero yo te puedo decir que ya hace 10 años, y en los últimos años más todavía, hay un predominio de la mujer en algunas áreas. Es verdad que ocurre un poco como aquí, que en las cúpulas más altas pues todavía hay que trabajar muchísimo. Hay algunas mujeres que en zonas rurales pues tienen verdaderos problemas, ¿no? Pero en las urbes, pues bueno, cada vez hay más chicas, más jóvenes que entran a formar parte de grandes empresas, que son la cara visible, que manejan varios idiomas, que viajan, que se mueven, que trabajan, y esto es una buena noticia, ¿no? Para la mujer.
Indudablemente. María, ya que está, me has hablado de bodas, también las bodas en China se las traen, porque el chaval le tienen que preparar los padres prácticamente, pues bueno, una buena dote. Hay que buscar, porque como hay tantas pocas mujeres y tantos hombres.
Sí, sí. Esto, hay una cosa muy curiosa, que es que en los parques los padres de la gente joven, que bueno, en China si ya no te has casado a los 30 ya vas un poquito tarde, ¿vale? Son un poco tradicionales en ese sentido. Entonces, hay parques en los que los padres van con fotografía y una especie de extracto de información de sus hijos, con el trabajo que tienen, lo que ganan y pues bueno, sus posesiones, ¿no? Sí. Y así es una de las maneras en las que se busca pareja. Sí. Ahora, con el Año Nuevo Chino, la noche del 4 de febrero es lo que es nuestra noche vieja, es, digamos, la víspera, sí, del Año Nuevo Chino. Entonces, hay gente que tiene verdaderos problemas porque quieren en su casa que ya lleven un novio. Entonces, me cuentan, pues bueno, que hay empresas incluso de alquiler de novios para esta fecha, para no ir sola al evento del año con la familia.
Bueno, pues como ven ustedes, un dato realmente curioso. Lo que pasa es que en vez de por internet se van al parque y dicen, aquí tengo el niño que lo quiero casar, y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, María, supongamos que cualquier oyente que en estos momentos dice, estos chicos, qué cosas más interesantes me están contando, se quieren poner en contacto con Enclave China, ¿dónde se pueden dirigir?
Pues bueno, pueden visitar nuestra web, www.enclavechina.com. Pueden encontrarme a mí directamente en el correo maria.cortes@enclavechina.com. Y encantados de recibir cualquier consulta.
Bueno, pues ha sido un placer dialogar contigo, María, y poder dar a nuestros oyentes unas pinceladas de un pueblo tan interesante y tan misterioso a veces como es China.
Ah, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por contar con Enclave China.
Bueno, y feliz año chino allá en febrero, ¿vale?
Feliz año nuevo, Xin Yin Kuai La.
Vale, hasta luego.
Buen día, hasta Buen luego. Día.
Aquí tenemos a Presuntos Implicados. No, no están acusados de nada, es un grupo musical, ¿eh? Porque Presuntos Implicados en política, anda que no hay. Bueno, pues este es el grupo musical que nos dicen Gente.
Tu mirada y que perciben el viento, cómo será el verano. cómo será el invierno.
Dos, tres horas para disfrutarte, y dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella historia de amor. Dos, tres horas para contemplarte, y dos de cada siete días para darte. Me acomodo en un rincón de tu corazón.
Hay gente que pide por la gente en los altares, en las romerías. Gente que da la vida, que infunde fe, que crece y que merece paz. Gente que se funde en un abrazo en el horror y que comparte el oleaje de su alma. Gente que nos renueva la pequeña esperanza de un día vivir en paz.
Dos, tres horas para disfrutarte, y dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella historia de amor. Y dos, tres horas para contemplarte, y dos de cada siete días para darte. Te acomodo en un rincón de mi corazón. Para vivir así, en miradas transparentes, recibir su luz definitivamente. Nubes van y van y van pasando, pero aquella luz nos sigue iluminando.
Que limpia el agua dulce de sus miradas.
Es por ti
que empiezo un nuevo día. Hay ángeles entre nosotros.
Ángeles entre nosotros.
Ángeles entre nosotros.
Dos, tres horas para disfrutarte, y dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella historia, mi amor. Dos, tres horas para contemplarte, y dos de cada siete días para darte. Me acomodo en un rincón de tu corazón.
Dos, tres horas para disfrutarte, dos de cada siete días para darte. Dos, tres horas para disfrutarte, dos de cada siete días.
Ebro FM, La Aragonesa.
Bueno, vamos a un tema realmente importante, porque todo lo que es hablar de IRPF, Hacienda, etcétera, es importante y cada día más. Para ello vamos a dialogar con don Iván Pineda, gestor administrativo y secretario del Colegio de Gestores Administrativos en Aragón o La Rioja. Iván, bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Hacienda devuelve desde ayer, 2 de enero, el IRPF de maternidad y paternidad, ¿no?
Sí, así es. Desde este 2 de enero se puede solicitar la devolución de los años 2016 y 2017, uh-huh. que anteriormente en diciembre podías solicitar la devolución del 2014 y 2015.
Bueno, ¿y qué es ese tipo de IRPF, Iván?
Bueno, a ver, para explicarlo desde un principio, vamos a ver. En el sistema en el que estamos actualmente, si tú pues te quedas sin trabajo, pues el Estado te paga un subsidio por desempleo. Uh-huh. si tú pues tienes una baja por enfermedad, pues la Seguridad Social también te paga pues por estar en casa enfermo y por no ir a trabajar, también te paga. Si tú pues estás trabajando y te jubilas, pues el Estado te paga una pensión, ¿no? Entonces, luego también si tú pues eres madre o padre, pues también te pagan el Estado te paga un subsidio por la baja, ¿no? Porque no puedes trabajar. Entonces, todos estos rendimientos, todo esto que te está pagando no es gratis. O sea, si tú estás en paro, tienes que pagar la renta igual. Entonces, todos pagamos por rendimiento de trabajo, todos pagamos nuestra renta. Uh-huh. Y así venía siendo hasta ahora. Y de repente, pues ya, como todos conocemos, el año pasado, pues de repente el Tribunal Supremo dijo, oiga, que las personas que hayan cogido la baja por maternidad y el Estado les ha pagado por paternidad, esa retribución, eso que ha pagado el Estado, eso no tributa, eso está exento del pago de la renta, ¿no? Entonces, claro, esto la verdad es que fue una cosa bastante bastante sorpresiva, porque realmente no sigue el esquema fiscal. O sea, realmente, bueno, pues para todos los afectados, que son muchísimos, pues fue una gran alegría. Y bueno, pues resulta que estos rendimientos pues han quedado exentos.
Bueno, pues dentro de lo que cabe, para todos ellos indudablemente es una gran alegría, qué caramba.
Pues sí, oye, pues la verdad es que no era esperado, ¿eh? Porque sí. Porque como ya te he dicho, pues realmente se sale un poco de la línea del esquema de la renta, o sea, porque realmente, a ver, es que aquí se paga por todo, es que se paga por todo, ¿no? Y de repente que te digan, no, no, por esto no va usted a pagar, pues oye, pues mira, pues bienvenido sea, claro que sí.
Evidentemente. Aunque claro está, uno se empieza a preocupar porque hablan de la caja de pensiones, hablan de cómo va a pagar el gobierno todas estas cosas, habla que de dónde van a sacar dinero si se te pone la piel de gallina, Iván.
Pues la verdad es que sí, porque dice, bueno, pero porque claro, esto son muchos miles de millones, es que esto no es ninguna tontada, porque realmente va a suponer para las arcas mucho dinero, porque fiscalmente, claro, tú tienes que coger lo que no está prescrito, ¿no? Entonces lo que no está prescrito son los años, las rentas correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, y entonces ahí hay muchísimas personas afectadas y hay muchísimo dinero por devolver, y te puedo garantizar que el que tiene derecho a la devolución no se va a quedar en casa, que la va a solicitar. Obviamente la va a solicitar.
Indudablemente. ¿Y qué gestión deben realizar para la devolución?
Bueno, pues además la Agencia Tributaria ha articulado una devolución, un sistema, una tramitación muy sencilla para la devolución de este impuesto. Realmente ha hecho las cosas sencillísimas. Ya sabemos que la Agencia Tributaria pues cada vez tiene mayor conocimiento sobre toda nuestra vida económica. Entonces realmente no necesitamos ni tan siquiera acreditar que hemos recibido ese pago, porque la Agencia Tributaria ya solicita esos datos a la Seguridad Social. Entonces, realmente el único dato que nos pide la Agencia Tributaria es que le digamos de qué ejercicio estamos solicitando la devolución, si es del 2014, 2015, 2016 o 2017, y que le digamos en la cuenta corriente en la cual nos va a abonar la devolución. Y eso es un trámite, es un impreso que podemos descargar por internet y presentarlo en la Agencia Tributaria, o bien telemáticamente, si tenemos nuestro número de referencia de la renta, pues podemos también hacerlo telemáticamente y solicitarlo por internet de una forma cómoda y sencilla.
Bueno, que cada vez nos dan más facilidades. El otro día...
Hasta para cobrar, que es lo novedoso. Es que nos dan facilidades para cobrar.
Sí, eso sí que indudablemente es muy novedoso. El otro día salía precisamente, Iván, aprovechando esta conversación así amigable, lo que nos descuesta Hacienda en caso de premios. Dice, premio de lotería, tantos cientos de miles de euros. Y le dicen, ahí va, que se me llevan un pellizco gordo.
Sí, la agencia tributaria lo que hizo fue a través de una ley, de repente, pues la Lotería Nacional, que estaba totalmente exenta, sí, que tú lo que te tocaba te lo llevabas al bolsillo, y de repente dicen, oiga, no, que vamos aquí a practicar una retención del 20%. Entonces, pues si te tocaba un premio así, pues yo creo que 100.000 euros, pues ya no son 100.000, ya son 80.000. Y dije, joder, pues ya no es tanto, pero bueno, la alegría sigue siendo muy grande, pero igual un poquito menos. Entonces, eso te lo retienen y eso no te lo pagan, y eso se lo queda a la Agencia Tributaria, ¿no?
Pero eso es en todos los premios, Iván, no solamente en la lotería, en todos.
Sí, o sea, realmente estaban exentos, antes estaban exentos determinados premios, como por ejemplo los premios obtenidos por la Lotería Nacional. Pero realmente pagar, tienes que tributar por todos los premios. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, tienen que tener un importe mínimo, ¿no? Yeah. Y si no llegan a ese importe mínimo, que es muy elevado, pues digamos que están exentos porque la agencia tributaria no tiene medios para saber, pues yo qué sé, si te ha tocado si echas a una máquina tragaperras y te toca un premio, pues hombre, esos premios suelen ser de escasa cuantía y esos no los tienes que tributar. Pero, por ejemplo, en el bingo, ojo, porque en el bingo ya están identificadas las personas que entran en el bingo y si te toca un premio gordo, ya el bingo sí que te retiene. O sea, ojo, que cada vez, digamos, los tentáculos de Hacienda, pues van llegando a todas partes y realmente, pues lo que decíamos, ¿no? Es que al final tienes que tributar por todo.
Es que, como antes hemos dicho, Iván, con la cantidad de cosas que resulta que hay que pagar por parte del gobierno, pues lógicamente Hacienda dice, ¿de dónde puedo sacar dinero? Pues
claro,
ahí está.
Claro. Efectivamente, porque si nos tiene que devolver por maternidad y por paternidad, pues algún sitio tendrá que sacar el dinero. Este dinero no ya no pueden darle a la maquinita de hacer billetes, ¿eh? O sea, que ese dinero no lo sacarán por otro sitio.
Evidentemente. Claro. Bueno, y parece ser que va a haber más impuestos. Vamos a cruzar los dedos y a tocar madera, porque parece que algunos nuevos se quieren sacar precisamente para equilibrar cuentas, Iván.
Sí, bueno, están pensando en esos impuestos pues a las grandes multinacionales, bueno, multinacionales, ya no se sabe cómo llamarlas, a Google y todos estos, bueno, entes y corporaciones pues que son mastodónticas, pues que claro, que están generando una serie de beneficios tremendos y cada día más, y parece ser que no, que la agencia tributaria pues está buscando la manera de meterles mano, ¿no? Porque claro, cuanto más grande eres, pues mayor es tu ingeniería fiscal y mayor son tus recursos para evitar la tributación, ¿no? Y bueno, pues si consiguen meterle mano a estas corporaciones, pues bueno, pues bienvenido sea.
Evidentemente. Bienvenido sea. Y para ustedes, no se complican la vida con el IRPF, con las retenciones, con las declaraciones, acudan a un gestor administrativo e incluso si le cae un premio, le van a aconsejar dónde lo puede invertir o cómo lo puede cobrar o cómo lo puede repartir, ¿no, Iván?
Exactamente. Sí, bueno, el tema patrimonial es un tema pues que hay que mirar mucho, que no hay que ser impulsivo, que sí. Además los tiempos que vivimos, pues la verdad que son complicados, ¿no? Porque ahora las personas que tienen dinero, pues dicen, bueno, pues ¿y ahora dónde meto el dinero? Si el dinero no me produce nada, ¿no? ¿Qué claro. hago? ¿Compro un inmueble? ¿Lo meto en un fondo de inversión? ¿Aporto a un plan de pensiones? Bueno, hay muchas decisiones que tomar y realmente como las cosas están cambiando tan rápidamente, pues hay que estar ahí muy muy encima de lo que está pasando.
Pues Iván Pineda, gestor administrativo y secretario del Colegio de Gestores Administrativos en Aragón, La Rioja, muchas gracias por la entrevista y feliz 2019, que vaya todo bien.
Muchas gracias, igualmente, feliz año.
¡Feliz Año Nuevo! 365 días para ser tú mismo.
Luz Casal me dice, no te vayas. Lo siento, Luz, pero me tengo que ir a las 12 a los servicios informativos. Hasta entonces es tu tiempo.
Que el mundo se acaba, que no queda más que decir, me arrodillo ante ti con tus lágrimas clavadas. te vayas. Ahora que no hay vuelta atrás, que ya no nos queda nada y esto parece el fin, me arrodillo ante ti suplicando una mirada y te pido por favor no te vayas, no te vayas. Yo no sé vivir sin ti, estoy perdida y no sé a dónde ir. Tú eres la luz de mi vida que me empeño en destruir y te pido por favor no te vayas. Hablemos un segundo sin gritar y sin llorar más. Tú estás dentro de mi alma y yo soy parte de ti. Y te pido, por favor, no te vayas. Yo no sé vivir sin ti, estoy perdida y no sé a dónde ir. Tú eres la luz de mi vida que me empeño en destruir y te pido por favor te vayas.
Permiso, puedo entrar. Gracias por continuar ahí. En la primera parte hemos tenido, bueno, pues nada más y nada menos que Natalia Antas, que nos ha hablado desde Zaragoza Servicios. Hemos estado en Clave de China, que ha sido una maravilla conocer, bueno, pues cosas importantes en torno a China. Y hemos culminado con un gestor administrativo, Iván Pineda, que nos ha hablado de cosas interesantes en torno al IRPF. Segunda parte, interesante. Don José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón, nos va a hablar de cosas más que importantes. En 15 de Sol tendremos la presencia de Eva Jiménez, directora de la Biblioteca CAI Mariano de Pano. Tenemos pendiente la entrevista con el alférez Bernués, especialista en delitos informáticos y telemáticos en la comandancia de la Guardia Civil. Y como dicen en Los Toros, con el permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, terminaremos con Jara Domper, cuidadora de enfermo de Alzheimer. José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón. Ah, perdón. Me comunican que tengo ya preparado, me voy hasta Huesca y por tanto me voy con el alférez de Bernués, especialista en delitos informáticos y telemáticos en la comandancia de la Guardia Civil de Huesca. Bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien. Bueno, la Guardia Civil ha detenido a una pareja que se apropió de una tarjeta de crédito de un cliente que se la dejó olvidada en un mostrador y que al parecer había hecho un rotito.
Eso es, sí. Hicieron un rotito de unos 800 euros, ¿vale? Haciendo compras a través de internet. Uh-huh. Y bueno, a través de las investigaciones pues se pudo saber quiénes habían realizado este hecho delictivo.
¿Cómo podemos evitar este tipo de estafas?
Bueno, pues este tipo de estafas, la verdad que nosotros las dividimos en dos, ¿no? Las estafas físicas, ¿no? Como es este caso, ¿no? Una persona extravía su tarjeta de crédito, alguien se apodera y realiza cargos, bien sean presenciales o a través de internet, y luego las estafas ya online, ¿no? Las estafas que tienen desde su principio hasta su fin, pues están realizadas a través de la red, ¿no? A través de internet.
Uh-huh. Yo tengo el caso de un amigo que le clonaron su tarjeta, no sé si es la expresión adecuada, señor Bernués, pero en Tenerife, en una compra, le empezaron a intentar quitar dinero, pero le llegó un aviso de la propia tarjeta como diciendo, ojito, que aquí están apareciendo de repente unas compras importantes.
Sí, exactamente. Ahora cada vez más las entidades bancarias y los propios proveedores de servicios de tarjetas de crédito pues ponen medidas de seguridad para alertarte de si se están produciendo unas compras anómalas. Pero seguramente en el caso de su amigo pues no extravió su tarjeta, sino que realizando una compra en algún comercio electrónico, pues igual, no tan fiable como muchos otros, pues allí adquirieron sus datos de la tarjeta bancaria.
Bueno, pero la verdad es que me impresionó luego porque cuando este caballero llegó a Zaragoza, le dijo concretamente, fue a la policía y, bueno, detectaron todo y rápidamente supieron incluso el establecimiento que había sido el culpable de esa clonación, digamos, de tarjeta, no sé si llamarla así.
Sí, exactamente. Normalmente hay establecimientos, bien sean físicos o virtuales, ¿no? TPVs, que llamamos terminales punto de venta a través de internet. Entonces, cuando a través de denuncias vemos que se están repitiendo que a raíz de pagar o de comprar un servicio, un producto, en ese establecimiento se producen fraudes, pues la verdad que es más fácil identificar pues qué establecimiento es el comprometido, ¿no? ¿Dónde se están produciendo esas clonaciones o esas copias de tarjetas de crédito?
¿Y cómo se puede recuperar el dinero?
Bueno, pues la entidad bancaria, si se ha producido este fraude, no este engaño, esta estafa, tiene la obligación de devolver íntegramente el importe que se ha sustraído, ¿no? Que de los productos que se han adquirido y todo lo que ha hecho esa tercera o terceras personas.
Y casi para terminar, y como más vale prevenir que curar, ¿qué debemos hacer en el caso de sospechar que hemos perdido la tarjeta?
Si sospechamos que hemos perdido la tarjeta, lo primero es ponerse en contacto con la entidad bancaria. Ellos pondrán todas las medidas necesarias para que no se produzca ninguna sustracción, ningún reintegro de dinero en un cajero electrónico ni ninguna compra por internet. Una vez hecho esto y que asegurándonos que la entidad bancaria ha puesto todas esas medidas de seguridad, pues denunciar el hecho bien en policía, Guardia Civil, para que nosotros, pues en el caso de que alguien se haya apoderado de esta tarjeta de crédito, pues poder dar con él.
En los cajeros automáticos, señor Bernués, hay algo importante y es que siempre te aconsejan que tapes con la mano la numeración o el código tuyo para entrar o salir, porque no sé si es una leyenda urbana, pero se habla de que incluso ponen los que quieren, bueno, pues estafar al personal o robar, ponen camaritas, cosas raras para intentar descubrir todo esto.
Sí, bueno, en el caso de introducir el número, no solo en los cajeros, sino también en los supermercados, se nos ha dado una casuística de que hay gente que está pues ayoteando, ¿no? En el momento que introduces tu número secreto para luego abordarte pues posteriormente a la salida de este supermercado, ¿no? Eso se nos ha dado y hay que poner siempre un poco las medidas de seguridad, aunque cada vez los TPV o las maquinitas donde introduces el número están más tapadas, pero sí que es bueno pues cerciorarse de que nadie está vigilando. Y por otro lado, pues la manipulación de los cajeros electrónicos con dispositivos es también común. No tanto ya en nuestros días, pero sí que es muy común pues que pongan microcámaras en los laterales para ver el número que se introduce. Skimmer, que es lo que llamamos a dispositivos que lo que hacen es hacer una copia de la tarjeta cuando la introducimos, se superponen al cajero electrónico. O también el famoso lazo libanés, que es de artilugios, que también puede ser de metal o pegamento, que hace que impiden que salgan los billetes, ¿no? Entonces la operación se da por completada por parte del cajero electrónico, pero tú no ves salir eso, el dinero físicamente. Piensas que, bueno, que ha sido un error y ese dinero se queda ahí atrapado para que el estafador o el delincuente lo coja posteriori.
La realidad es que cada vez se tiende a ir con menos dinero en efectivo y se tiende a que cada vez se pague y se hagan más compras y todo se haga prácticamente con la tarjeta o con el dispositivo del teléfono móvil, etcétera. En una palabra, que cada vez va a haber más problemas y habrá que estar más atentos.
Sí, exactamente. Vivimos en la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, ¿no? Cada vez quizás las transacciones físicas o monetarias van teniendo menos relevancia y, por lo tanto, nosotros con estas notas de prensa y con estos consejos lo que queremos es que la gente se informe para que cada vez sea más difícil que nos puedan engañar. Si nuestra formación es alta, si nuestra información es también alta, esta gente que se dedica a vivir del engaño y de nuestros errores, pues cada vez lo tendrán más difícil.
Pues para eso estamos en esta entrevista. Alférez Bernués, gracias por su colaboración aquí en Ebro FM. Enhorabuena por el trabajo que realiza la Guardia Civil. Bueno, y un feliz 2019 para usted y para el cuerpo.
Igualmente para ustedes. Muchas gracias.
Este es uno de los grupos que más me ha gustado siempre y que además es, bueno, inconfundible, Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His tin and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, and Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans.
Ebro FM 105.2.
Quince de sol, 15 minutos para la solidaridad.
Me encanta siempre la palabra solidaridad. Hay que ser solidario y nada más. Bueno, tengo una protagonista para este espacio de 15 de sol. Eva Jiménez, directora de la Biblioteca CAI Mariano de Pano. Eva, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues muchas cosas para comentar, porque la realidad es que, por ejemplo, tengo aquí algo tan bonito como una exposición de material Barile.
Sí, la pusimos el otro día y ha venido mucha gente a verla. Y la verdad es que es muy curiosa. Para la gente que no estamos muy puestos en estos temas, pues han traído instrumentos de todo tipo, pues básculas, por supuesto libros, que ya están cedidos algunos para la biblioteca en Braille. La verdad que es muy interesante.
Y la tienen hasta el día 24, por tanto tiempo todavía para verla. Por ejemplo, el miércoles 9 y el día 23 hay dos talleres de oratoria, pero atención, porque uno es en inglés y el otro es en castellano.
Sí, el miércoles 9 y el 23, sí, cada... son dos miércoles al mes, lo organiza el Club Top Master. Pueden apuntarse o simplemente para estar de oyentes, pueden llamar o pueden apuntarse en la página de Top Master y ese mismo día venir les preparamos allí para que vean la actividad.
Y también les invitamos a visitar la iglesia de San Vicente de Roda de Isábena, casi nada. Eso es una auténtica maravilla, indudablemente, creo, para que la pueda ver todo el personal, Eva.
Sí, estuvimos preparando, la verdad, lo que es el tema con Pedro Sanz Quibus, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Románico, y va a ser interesantísimo. Yo que no he estado aún, he visto un poco las fotos y todo, y la verdad es que es precioso.
Precioso. Roda de Isábena, les garantizo, la conozco personalmente y es una auténtica maravilla. Y para el martes 15 y el miércoles 30, para los chavales esto es realmente, yo diría, guapo y bonito. Bibliotecario por un día. ¿Qué me dices, Eva?
Que los niños que se han metido en lo que es el bibliotecario por un día siempre repiten, porque les encanta el ver desde que un libro viene a la biblioteca, todo el funcionamiento, todo el proceso que lleva, el sellado, lo hacen todos ellos además, incluso pues ese rato que están realizando la actividad, hacen ellos los préstamos, las devoluciones de los usuarios que vienen a la biblioteca, les encanta.
Fíjense ustedes, si tienen preparadas cosas, que ahora nos vamos a la prevención de enfermedades musculoesqueléticas y dolor de espalda. Fíjense ustedes que estamos en Roda de Isábena con los chavales, con bibliotecarios, y ahora tenemos esto, Eva.
Sí, el jueves 17 la impartirá Marta Garcés, que es fisioterapeuta y supervisora del Servicio de Rehabilitación del Hospital de San Jorge en Huesca. Nos va a enseñar un poco pues cómo manejar nuestra espalda, prevenir dolores, que a todos nos viene bien, creo yo. Y un poco pues ejercicios y explicando lo que es el funcionamiento de la espalda, lo que es el andar, el cómo nos tenemos que mover, todo.
Bueno, para todos y para todos los gustos. Pero hay un tema que a mí me gusta mucho y que yo sé que Eva también tiene mucho interés, porque si le digo el título ya está dicho todo, Fotojugando. ¿Qué me dices?
Con Vanessa Calladas, que hemos realizado ya alguna actividad con ella. Aunque estamos ahora con las tecnologías, con los pues las tablets, los móviles, pero sí que realizamos una charla actividad para los niños sobre fotografía y la verdad es que nos asombramos porque les encanta el coger una cámara de fotos. Vanessa les explicó la historia de la fotografía, les gustó muchísimo, con lo cual hemos añadido y hemos preparado un taller muy chulo de fotografía para ellos.
Me encanta la cara que pone cuando dice muy chulo. Hombre, yo creo que enseñarles algo tan bonito como una fotografía y además jugando, es que a los críos ven una máquina de fotos y vamos, se les va la vista detrás, ¿no?
Sí, además pueden traer la cámara a lo mejor para realizar la actividad y bueno, pues ahí aprenderán un poquito más.
Bueno, hay un apartado ahora muy interesante porque, como ven ustedes, aquí en la biblioteca que hay Mariano de Pano se ocupan de todo, que es amor y comunicación en el matrimonio. Y la verdad es que es importante e interesante, ¿eh?, en estos tiempos que a veces falta tanta comunicación.
Sí, es un curso muy, como dices, muy interesante. Lo imparte el COEF en colaboración con la Asociación Agustina de Aragón. Ya tenemos parejas apuntadas Y bueno, pues ya realizamos con ellos un curso sobre adolescentes que estuvo muy interesante también, otro para los abuelos, y ahora tocaba un poco el tema de la pareja, que nos parece importante.
Importantísimo, de la pareja dependen luego hijos, incluso abuelos, etcétera, tal cual está la sociedad. Bueno, Eva, también tenemos un cuentacuentos inclusive, está organizado por el Club Braille.
Sí, también con el Club Braille y en colaboración con Victoria Cano, que es la persona responsable de la biblioteca de la ONCE. Colaboraremos, haremos un cuentacuentos, la verdad que muy bonito, para que pueda venir cualquier niño, del tema de la inclusividad, que nos parece también muy interesante y que hay que fomentarlo.
Por supuesto que sí. Y además ahora, como somos románticos, nos gusta también la poesía. Y mira por dónde tenemos un libro de poemas, Eva.
Sí, el viernes 25 presenta su poemario Yolanda Gracia. Ya hemos hecho ha presentado algún libro en la biblioteca, la verdad es que son libros muy interesantes, a quien le guste la poesía y a quien no también,
porque
siempre se aprende. Y bueno, pues les invitamos, la actividad es gratuita y simplemente es llamando y reservando plaza, porque el aforo es limitado.
¿A dónde pueden llamar, Eva?
Al teléfono de la biblioteca, 976-2905-21.
976-2905-21. Muy fácil de quedarse en la cabeza, 2905-21 y ya está. Este que viene también me gusta mucho. Dice Scratch, diseña tus propios juegos. Esto para los chavales está bien fenomenal.
Sí, ya hemos realizado con Robotez, con la empresa Robotez, varios talleres de robótica. Y yo cuando bajo, por ejemplo, a hacerles alguna foto o algo, es que están calladísimos. Ya con el robot hecho, que vamos, yo me quedo asombrada. Muy entretenidos, además las actividades duran bastante, 2 horas, pero están callados, entretenidos y ya con algo hecho, que yo de verdad que los niños de ahora están puestos en todos estos temas de las tecnologías. Y bueno, pues con Robotez también hacemos el Scratch, que es a través de aplicaciones, pues les enseñan un poco a los niños a programar, a crear su propia historia, pues va a estar también muy entretenido.
Y con la imaginación que tienen los chavales ahora, tiene que ser una maravilla.
Sí,
y para los papás les tiene que venir de perlas esto, Eva.
Sí, incluso para los abuelos también, que vienen a dejarlos un ratito allí, que salen contentísimos con algo hecho, y también pues ese rato para los abuelos o los papás que tengan que hacer cosas.
Y además es que, de verdad, yo insisto, porque es que no sé, potenciar la imaginación de los críos, y esto es muy interesante. Como por ejemplo, es muy, muy, muy interesante el taller de animación a la escritura y al dibujo, que son dos facetas importantes.
Sí, lo imparte además Belén Soria, que es peritografóloga, que hemos realizado también actividades con ella, interpretación del dibujo infantil, que estuvo, la verdad, muy curioso para los padres, y ahora pues les toca un poco a los niños a fomentar un poco la escritura, el dibujo, enseñarles un poco a cómo desarrollarse, y pues es el viernes 1 y el 15 de febrero, ya esto es para febrero.
Bueno, ya lo saben, vuelvo a insistir, 976-2905-21 para cualquier duda, para que se apunten a cualquier curso. En una palabra, Eva, toda la familia, o sea, podemos decir los abuelos, los niños, las niñas, los papás, las mamás, todo.
Sí, incluso hay actividades que pueden venir juntos, con lo cual, pues, Navidad es en familia y luego para febrero también continuamos.
Bueno, pues para febrero dialogaremos, porque ya ven que hay cosas realmente muy interesantes. No sé si nos queda algo más por cumplimentar o decir, Eva.
No, que cualquier persona puede venir a la biblioteca, les invitamos. Mucha gente que entra y dice, ahí va, pues no sabía que teníais este espacio aquí. Uh-huh. Está en la calle Doctor Valcarreres Ortiz, y que estamos llenos ahora de estudiantes, están estudiando estas fechas. O sea,
claro, claro, hay que preparar cosas, y lo importante es la actividad y la cultura. Pues Eva, un placer dialogar contigo, enhorabuena por todas las iniciativas que acabamos de aportar, y porque eso es favorecer indudablemente pues la vida en familia y absolutamente todas las actividades. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Ebro FM 105.2.
Tranquila.
miel y sal. Amar de prisa, amar de pie, no sé por qué. Me ocultas algo, tu doble riesgo correré. Me
escuchado una canción importante de Tino Casal, Eloís, la recuerdas, ¿verdad? Pues eso ha sido lo que ha sonado en EFM. Y tengo a mi derecha a Jara Domper. Bienvenida, Jara, buenos días.
Buenos días.
Cuidadora de enfermo de Alzheimer. Esto ya es, acércate un poquito al micrófono, me dicen desde control. Esto ya es importante porque, por ejemplo, antes de entrar en los cuidados del enfermo y de las familias del enfermo, que son dos cosas, ¿qué es AFEDAD, Jara?
Bueno, pues AFEDAD es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que además hace una gran labor por todos los, o sea, tanto por el enfermo como por los familiares, donde hay grupos de apoyo, por ejemplo, psicológico, y también hay talleres para las personas enfermas.
Bueno, pues ya saben lo que es AFEDAD. Supongamos que usted quiere dirigirse a AFEDAD. ¿Dónde se pueden dirigir?
Está en la Almozara. Antiguamente estaban en San José, pero ahora están en la Almozara, casi a la altura de la estación Delicias. Uh-huh. Ahí está muy bien, tiene un aparcamiento que en caso de que tengas que trasladar a tu padre, tu madre o quien sea, está muy bien, la verdad.
Vamos a romper, yo diría, una cosa que el personal se cree. Va, el Alzheimer, como normalmente se da a personas mayores de avanzada edad, pero tenemos ejemplos, Jara, de que puede llegar en edad bastante más joven de lo que parece.
Bastante, bastante. Por ejemplo, mi padre empezó con 57 años, yo por aquel entonces tenía 14, y llevamos 10 años de transcurso de la enfermedad, y la verdad, hay muchas carencias en el día a día, pero por ejemplo, mi abuela, que tiene 80 y tantos y también tiene Alzheimer, en 2 años está mucho peor que mi padre tras 10 años. Entonces, es más duro porque es mucho más largo.
Claro. Y ya que has mencionado en este caso abuela y padre, ¿puede haber algo genético en el Alzheimer?
Sí, por supuesto, hay un componente bastante importante genético. Realmente yo creo que todavía se está estudiando mucho por qué aparece, y sobre todo es que es una enfermedad sin cura, entonces hay que estudiar mucho, pero sí, hay un componente genético bastante importante, yo creo.
Uh-huh. Bueno, nos plantamos delante de un enfermo de Alzheimer. ¿Cómo se notan las primeras sensaciones de que puedes tener Alzheimer?
Yo creo que el primero que lo nota es el enfermo en sí, y él se va notando como pérdidas de memoria, pero yo creo que es una enfermedad tan dura que el propio enfermo hace como un rechazo de la realidad. Entonces es el encargado del cuidador o la persona cercana de detectarlo y, pues, por ejemplo, empiezan con pequeñas manías que tú no entiendes por qué, pequeñas pues preguntas todo el rato y tú crees, me está vacilando. No te está vacilando. Luego también en plan el carácter, por ejemplo, se enfadan mucho porque no entienden, no recuerdan. Entonces son como pequeños cambios. No es algo muy concreto, pero bueno.
Pero son pistas que van dando
pistas,
ya a
claro.
entender que ahí hay un problema de Alzheimer.
Sí, en la asociación hay casos de todo tipo y hay gente, por ejemplo, que se ha dedicado a hacer compras masivas de repente, de pues 100 botellas de agua, por ejemplo. Entonces cuando ves cosas así raras hay que mirar y...
¿Qué ha podido pensar para comprar 100 botellas
claro,
de agua?
Y te frustras, dices, ¿cómo puede ser? ¿Pero por qué? Pues es que es una enfermedad muy sigilosa. No te haces una prueba para diagnosticar Alzheimer, salvo que realmente tengas la certeza de que te va a dar que sí.
Bueno, ya tenemos diagnosticado al enfermo de Alzheimer. ¿Cómo lo podemos cuidar? Porque eso es, yo pienso que es complicadísimo y muy difícil, Jara.
Sí, yo creo que es la parte más complicada. Como te he dicho, es una enfermedad sin cura, entonces el tratamiento básicamente es paliativo, en plan tratar con el enfermo, pues con mucha paciencia, primero de todo. Te va a repetir lo mismo 10 veces seguidas y esa persona no tiene culpa, entonces tienes que hacerte... amán de paciencia. Yo, por ejemplo, con mi padre trabajo mucho con juegos, con puzzles, intentar que frenar el avance de la enfermedad, trabajar todo el sistema neuronal, es importante. Luego hay tratamiento farmacológico, lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de mi padre, a los 4 años ya no tiene sentido, entonces... Estar con ellos, quererlos, mimarlos un montón, tener una paciencia infinita... Y llevarlo con humor.
Sí. Oye, en estas fechas características de la Navidad, noches buenas, noches viejas, el enfermo de Alzheimer de repente se encuentra a lo mejor rodeado de una familia a la cual no reconoce. O sea, son fechas que también pueden crear más problemas, ¿no?
Totalmente, porque es que además, que no lo he dicho, es básico en el Alzheimer llevar una rutina. Para ellos las rutinas son la base. Y claro, las Navidades son un tema muy complicado, así. De repente igual... A mí me pasó el año pasado, de repente se gira mi padre y me dice, ¿quién es ese? Y era mi primo. Pues sí, te puede pasar. Por eso es importante dar a conocer la enfermedad en tu familia, hablarlo, no delante del enfermo, pero sí que sea un tema y lo que te digo es que mucha paciencia, intentar no alterarle tampoco mucho. Si ves que alguien se está alterando, pues bueno, igual es hora de ir a la cama, no alargarlo mucho.
Pero es curioso porque me has dicho, por ejemplo, que a ellos lo que les gusta es la rutina.
Sí.
Repetir cada día más prácticamente lo mismo.
Lo que a los demás nos parece lo más aburrido del mundo y lo más insentido para ellos es la base de todo. O sea, todos los días levantarse, ducharse, desayunar, jugar, comer, salir a pasear y dormir. Y para ellos son cuando más felices son.
Claro, porque es algo que ya tienen acostumbrado, aprendido y no tienen que volverse locos, valga la expresión, en pensar en otras cosas.
Exacto, totalmente.
Bueno, pues ya hemos hablado de lo que es el enfermo, vamos a la familia, porque la familia primero tiene que asimilar la enfermedad de un ser querido y luego tiene que asimilar también lo que le viene encima para tratarlo.
La gente lo entiende o no lo entiende, yo creo que esta enfermedad es muy dura para el paciente hasta el momento en que se entera, pero es sobre todo muy, muy dura para los familiares, porque es quien lleva todo el peso. Piensa que llegados a un punto, duramente, pero el enfermo ya no se entera de lo que pasa y él es feliz. Pero la familia es un proceso y además lo que te digo, por ejemplo, en el caso de mi padre llevamos 10 años y se pueden alargar 10 años más, pueden ser 20 años así. O pueden ser dos, pero y la familia, pues yo por ejemplo sí que estuve en los grupos de ayuda, en AFEDAD, estuve pues con ayuda psicológica y sobre todo eso, pedir ayuda a la familia. Yo pensaba que no tenía que hacerlo y es muy necesario porque, hay un síndrome, el síndrome del cuidador quemado, yo lo sufrí y es eso, es no saber pedir ayuda, llegas a un estado pues psicológico pues con ansiedad, depresión. es muy duro.
Hombre, es muy duro, y tú lo has dicho, ansiedad, depresión, y bueno, que te puede crear unos problemas de salud y sobre todo mentales muy, muy graves.
Muy mucho. Yo, por ejemplo, tengo, o sea, la ventaja de que soy joven, tengo 23 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estuve mal, pero pude recuperarme porque yo tengo el apoyo de mi familia y tal, pero hay casos de personas ya, pues también mayores, que están cuidando de sus dos padres, los dos con Alzheimer, y no tienen ninguna ayuda. Bueno, además que es una enfermedad económicamente muy, muy
costosa.
Sí, muy costosa, y sin ayuda, y psicológicamente fatal.
Bueno, y la seguridad social y las instituciones no pueden hacer algo para que esa enfermedad sea menos costosa.
Pues es que ahí entramos en la ley de dependencia,
ya,
que está muy mal. Uh-huh. Yo no creo que, o sea, sí, intenta ayudar, pero el otro día, por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo la valoración de la dependencia y es lo que decían, es que, por ejemplo, horas que te pueden asignar a una persona, es que igual te asignan 2 horas un miércoles de 11 a 1, y una hora el viernes de 9 a 10 de la mañana.
Poco es eso.
O ayudas económicas muy irrisorias.
Tú lo has dicho, irrisorias. Bueno, ¿cómo se lleva? Porque claro, vamos a plantearnos ya la escena. ¿Cómo se lleva el que tu padre no te reconozca? El que entras allí y dices, sí, y él es feliz, como bien has dicho, porque está en su mundo, pero a ti te causa un impacto bestial.
Yo creo que, o sea, es el momento como que todo el mundo más conoce y más destacado, y es muy duro. Yo me pasé con mi abuela, con mi padre aún no me ha pasado, y el momento en que mi abuela me dijo, pero tú quién, o sea, si me senté a su lado, hola, mamá, y me dijo, ¿y tú quién eres? Y yo, ese momento...
Te fuiste abajo.
Además no te puedes ir abajo delante de ellos, porque
claro,
lo último que... Y cuando me pasé, aún no me ha pasado con mi padre, pero el día que me pasé, pues era un día muy, muy duro.
Pero ya te vas preparando.
Claro, es que yo creo que es como el momento que más que todo el mundo conoce, entonces te vas preparando y dices, bueno, llegará ese día. Hay momentos igualmente duros, bueno, es que en esta enfermedad ni hay más duro ni menos duro, ahí son duros en general. Y hay momentos más, o sea, duros igualmente, pero cotidianos, que para eso no te preparas. Entonces, bueno, el día que llegue el momento que no me reconozca, pues nunca estás preparado, pero... lo intentas.
Porque además se puede dar el caso de que no te reconozca un día, pero al día siguiente sí.
Sí, se puede dar.
O sea, es que,
totalmente.
Eso es lo que todavía te causa, pues, repetir el dolor, valga la experiencia, ¿no? De decir, no me has reconocido hoy, me reconoces mañana y dentro de 2 días no me vuelves a reconocer.
Sí, totalmente. Además, bueno, es que es un momento muy duro. Además, lo que hemos hablado antes es que es una enfermedad especialmente dura para la familia.
Lo que has dicho, el cuidador quemado, que es que,
sí,
además la palabra justa es,
sí,
quemado.
Sí, sí, totalmente. Y además es que, por ejemplo, nosotros ahora sí que tenemos una persona en casa y nos ayuda un montón y tal, pero no es lo mismo, por ejemplo, el lazo afectivo que tú puedes tener con tu padre que un cuidador, que igualmente tiene lazo afectivo, pero claro, es tu padre. Yo en un momento... que me enteré que mi padre tenía Alzheimer, posiblemente fue el peor día de mi vida. Yo tenía 18 años y es que te cambia todo, se te va la figura. Mi padre para mí era mi referente y, joder, tu padre y tu madre, las personas que más quieres. Y
ahí sí que es importante que toda la familia haga una piña en torno, ¿eh?
Yo la verdad que lo agradezco un montón. Mi madre, mis padres están separados, pero mi madre igual es la persona que mejor se lleva con mi padre hace... O sea, es que vuelves a unirte, porque es una situación tan difícil y tan dura que... Bueno, también te puedes... Hay gente que le da por separarse y hay también auténticos dramas familiares, pero yo tengo la suerte de que te unes.
De que te unes y de que tu madre ha dicho, aquí estoy yo para lo que haga.
Sí, sí, totalmente.
Pues no sé si nos queda algo más que comentar. Jara, es tu momento, si tienes algo más que decir, el micrófono es tuyo, adelante.
A ver, no sé, que muchas gracias a todo el mundo que apoya a los familiares de enfermos de Alzheimer, a las asociaciones, pero también a los particulares, que si te encuentras algún día alguien por la calle y lo ves un poco despistado o eres dependiente de un supermercado y alguien te pregunta 2 veces si es una persona mayor o no, que un poco de paciencia, que muchas gracias a la gente que la ha tenido.
Y que hay que echar una mano,
sí,
Jara, que para eso estamos.
Sí, hombre, y a los políticos, eso, que si nos ayudan un poco, estaría muy bien.
Y que mejoren la ley de la dependencia, que indudablemente es algo que se necesita. Bueno, Y además me da la impresión de que cada vez, no sé si es por el estrés, por el ritmo de vida que llevamos, se dan más casos de Alzheimer, ¿eh?
Sí, yo sorprendente, pero es verdad, bueno, sí, le he dicho que conozco a bastantes casos de que tienen a los dos padres con Alzheimer.
Sí.
A los dos o varios casos en la familia y jo.
Que es tremendo, es tremendo.
Sí, sí.
Bueno, pues ya lo saben. Jara Domper, gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido, bueno, pues retazos íntimos de tu vida con tu padre y que nos ayuda a comprender la labor de las cuidadoras o de los cuidadores de enfermos de Alzheimer y que lo importante por encima de todo es la familia. Jara, gracias y feliz 2019. Feliz. Que vaya mejor.
A ver si es verdad.
Ebro FM 105.2.
Bueno, hemos llegado al final, yo diría que de un intenso programa, porque ha sido realmente intimista y cordial la entrevista con Jara Domper, cuidadora de enfermo de Alzheimer, con los casos familiares que nos ha narrado. Hemos tenido este 15 de sol también interesante y, por supuesto, con bueno, el tema de las tarjetas y la presencia de la Guardia Civil, que nos ha informado clarísimamente de lo que tenemos que hacer y los cuidados que tenemos que llevar de aquí en adelante. Punto final a este programa y les espero nuevamente mañana a las 11 en un nuevo estudio abierto.